Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, don Dieter Brandau.
¿Qué tal está usted?
Pues bueno, cada día más indignado, pero bien.
Pues no te voy a llevar la contraria. Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y usted cómo está?
Pues, en fin.
Pues tampoco te voy a llevar la contraria. Pablo Planas, Barcelona, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Yo estoy on fire. Antes que me lo preguntes, ya te lo digo yo, incendiado.
Y además no hace falta que lo jures porque se te oye como si estuvieras aquí en el estudio. Madre mía, qué RDSI tan buena tienes, Pablo Planas. Vamos a ver, pues empiezo contigo, Pablo. Supongo que estamos hablando del caso Marlaska, ¿o de qué estamos hablando?
Del caso Marlaska, efectivamente. Bueno, el caso Marlaska de la... de cese inapropiado y absolutamente deleznable del coronel Diego Pérez de los Cobos, de la dimisión honorable de Laurentino Ceña, del DAO de la Guardia Civil, y también del sorprendente nombramiento, ¿no? Es decir, y del aumento de sueldo, de la equiparación salarial. En fin, es que es todo un conjunto, pero estamos hablando, sí, del caso Marlaska, del caso de un ministro que está pateando su propio crédito que ganó durante los años de juez de la Audiencia Nacional, y que está demostrando, en fin, que este gobierno es realmente el peor gobierno de la historia de la democracia. Es que cualquier gobierno de Zapatero, al lado de estos personajes, pues era, en fin, un gobierno de primera división. Esto es absolutamente indignante. No hay palabras para definir el ataque, la persecución a la Guardia Civil, la injerencia del ministro en una investigación judicial. Y pero si hasta hay medios afectos al gobierno que no saben ni cómo defender esto, solo salen los típicos pagafantas del gobierno diciendo que el informe de la Guardia Civil, en fin, que si tiene errores o deja de tener errores. Sabrán ellos lo que es un informe de la Guardia Civil, sabrán ellos además lo que han significado los informes de la Guardia Civil en la investigación judicial en España, y en fin, y sabrán ellos también por qué las ministras, por ejemplo, iban con guantes a la manifestación del 8 de marzo. Pero bueno, en fin, os dejo hablar porque estaría una hora soltando de nuestros, porque me parece que si algo teníamos en España que funcionaba bien y que había demostrado una neutralidad, una eficacia absoluta, era la Guardia Civil, y ya empezaron a tocar las narices con el discurso sorprendente del general Santiago. Sí, pero bueno, ya lo de el cese ayer del coronel Diego Pérez de los Cobos, que es un señor al que se le tendría que haber rendido un homenaje, que tendría que ser general desde hace meses, que, en fin, por su labor en Cataluña, porque gracias a su labor en Cataluña, entre otras personas, pues esta región no es una, hoy no es una república, y no triunfó del todo el golpe de Estado, porque no triunfó del todo, pero el cese de Diego Pérez de los Cobos nos pone sobre aviso y nos dice que ese golpe de Estado, por ejemplo, está muy vivo, y que aunque no tenga estrictamente que ver su cese con aquellos acontecimientos, sí que complace a Esquerra Republicana y sí que complace a Bildu. Y entonces estamos ante un gobierno que, desde luego, en fin, se ve claro por qué pactó la semana pasada con Bildu, pues entre otras cosas para acometer razias escabechinas de este tipo. Y es un gobierno que, en fin, parece mentira que sea Marlaska, un ex juez, quien está demostrando que está antes con los herederos de ETA y con los golpistas catalanes que con la Guardia Civil.
Bueno, lo de parece mentira, le puede parecer mentira a un finlandés, pero en España el drama es que la politización de los jueces la han protagonizado jueces. Y los juegos más sucios y turbios de la politización de los jueces ya convertidos en políticos la han hecho también los jueces. Es decir, ¿cómo va a parecer mentira en la España del juez Garzón? El señor que activaba o desactivaba sumarios en función de cómo se llevara con el gobierno.
Parece mentira, Marlaska,
y con Marlaska llueve sobre mojado. Quiero decir, por otro lado, la jugada que están haciendo es muy peligrosa, puede recordar, si se mira todo con cuidado, a la labor de desactivación que se hizo de las asociaciones de víctimas del terrorismo, pues imagínate si consigues desactivar u hostilizar a la Guardia Civil desde los sectores de la población que jamás han hostilizado a la Guardia Civil, ¿no? Entonces, la jugada está muy bien tirada. Fijaos lo que estamos diciendo de todos de López de los Cobos, y sin embargo, en Libertad Digital publicábamos un artículo de Miquel Buesa hace dos días, donde se le pedía la renuncia precisamente por las órdenes injustificables que se daban a propósito de del acordonamiento de la zona de las proximidades de la vivienda del matrimonio, bueno, perdón, de la pareja Iglesias Montero. Creo que hay que avanzar mucho más y hay que jugar fuerte como juegan ellos. El drama de España es que hay unos tipos que juegan a desestabilizar las instituciones siempre que pueden y en las peores ocasiones en las que pueden hacerlo, y los demás se contienen precisamente por sentido de Estado. Hay que ir con todas y, ojo, es que lo que se está diciendo es tan grave como que un ministro estaba pidiendo a las fuerzas del orden que delinquieran para informarle a él de actividades judiciales que tienen prohibido divulgar los propios guardias civiles, ¿no? Bueno, pues ahí hay que ir con todo, caiga quien caiga. Y si cae un juez por ser lo contrario de lo que debe ser un juez, y si cae un juez que ahora es ministro por prostituir la función del ministro del ministro de Interior, pues que caiga.
Luis.
A mí la verdad es que del tema de lo de Marlaska, la sustitución de López de los Cobos...
Pérez de los Cobos.
La posterior dimisión del director adjunto operativo, realmente lo que más me ha llamado la atención, más incluso que el contenido, que, en fin, el desafuero de tratar de interferir en una investigación judicial y cargarse a quien había elaborado un informe que no deja en muy buen lugar al gobierno, a mí, más que eso, me ha llamado la atención el espectáculo dantesco que ha dado hoy Marlaska. Quien haya escuchado la introducción que ha hecho usted, don Dieter, a las 4 y haya escuchado balbucear al ministro del Interior, ser incapaz de dar ninguna explicación coherente, recurrir a todo tipo de muletillas, como lo de Nuevo Impulso, que lo ha debido de repetir 45 veces.
46.
46. Pero, de verdad, ha sido un espectáculo patético.
Coincido contigo plenamente, Luis. Coincido contigo porque ver... yo de verdad que siempre defiendo la radio y más en esta situación porque hay mucha gente que se ha enganchado a la radio y otra que le da como más credibilidad a la radio frente a lo que pasa en las televisiones, las redes sociales, y está ahí la radio y dice, bueno, si lo ha dicho la radio, pero el haberlo visto, Luis, es que estábamos con el equipo in situ aquí en la redacción de radio y telemáticamente con Borja, con Paloma, con Marta, y yo no paraba de pedirles cortes. Y luego les he pedido la transcripción, porque el leerlo sobre lo escuchado, es que decías, pero bueno, ¿cómo? Vamos a ver. Por ejemplo, el primer momento, el Marlaska Pérez Cobos, Isaac, el momento en el que Marlaska, después de sacarse de la manga que tenían ya preparado lo de subirle el sueldo a los guardias civiles, anuncia que ha destituido, sin decir destituido, a Pérez de los Cobos, para luego decir que Pérez de los Cobos ha ido porque ha querido. Escuchad.
Dentro de este impulso, también he de decir que se ha producido el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que en la remodelación del equipo director de la Guardia Civil, de la Secretaría de Estado de Seguridad, ha decidido él mismo, y dentro exclusivamente de lo que es el proyecto natural de sustitución del marco de las personas que forman, por así decirlo, el elemento de confianza de cualquier responsable político.
Claro, y estaban ahí los periodistas y dice, pero ¿cómo? ¿Que ha decidido él mismo el señor Pérez de los Cobos ha decidido él mismo la remodelación del equipo director de la Guardia Civil para darle un impulso al cese de Pérez de los Cobos? Le vuelven a preguntar.
Primero una aclaración. Si no le he entendido mal, ha dicho usted que el propio Pérez de los Cobos pidió su cese. ¿Es así? Luego, quería preguntarle por qué ha perdido la confianza en Pérez de los Cobos, teniendo en cuenta su hoja de servicios tan brillante. ¿Por qué ha perdido usted la confianza en él? Y saber también si usted tiene ese informe.
En relación, no me he debido explicar mal. El coronel Pérez de los Cobos nunca pidió su cese. He hablado de que estamos ante un proceso natural de sustitución de los equipos directivos dentro de la Guardia Civil, dentro de la Policía Nacional, y en los términos que señalan e indican el secretario de Estado de Seguridad y, en este caso, la directora de la Guardia Civil. No hay ninguna relación ni ninguna circunstancia extraña a ese respecto. No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino es rodearse de las personas, porque se adquiere, evidentemente, como personas que están en la alta gestión del Ministerio del Interior, de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos.
No es perder la confianza ni perderla, es rodearse de aquellas personas que se entienden de mayor confianza. ¿Pero qué estaba diciendo? Para no decir he echado a Pérez de los Cobos, pero es que cuando ha dicho que el director adjunto operativo se ha ido, tampoco ha dicho, y el señor Ceñá me ha presentado la dimisión. No, ha dicho, estaba previsto, y como estaba previsto, entonces estaba previsto, y además se ha ido porque quería. Le pregunta, Marlaska, remodelación equipos, vizcaíno.
Me ha parecido entender que desvincula, que dice que no ha sido una dimisión, entonces, el final del mandato del DAO de la Guardia Civil, y está vinculado el cese del general Pérez de los Cobos al informe sobre el 8 de marzo que está investigando un juzgado de Madrid.
Tanto la Secretaría de Estado como la Dirección de la Guardia Civil tienen realmente un proyecto de impulso dirigido por este ministro, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional. Se están haciendo distintas remodelaciones de distintos cargos. Por ejemplo, el Consejo de Ministros pasado llevamos el ascenso de 3 coroneles a general de brigada y de 2 generales de brigada, 2 generales de división, siempre con ese nuevo impulso necesario.
Otra vez con lo del impulso, pero esta es, Luis del Pino, mi favorita. Esta es mi favorita. Vamos con... El gobierno está en una nueva fase.
Según algunos medios, en la carta de renuncia de Laurentino Ceña dirigida a la directora de la Guardia Civil, se dice que ha dimitido porque no consiguió frenar el cese de Pérez de los Cobos. Quería saber si le consta que fue así. Y insisto también en por qué ahora estos cambios en el equipo, por qué no los hizo cuando llegó usted al ministerio en este segundo gobierno en el mes de enero.
Cambios en esta segunda fase del nuevo gobierno, con una nueva legislatura en el Ministerio del Interior. Evidentemente, me puedo remitir a finales del mes de enero, donde hay cambios, yo creo que relevantes y sustanciales en la estructura del Ministerio del Interior, desde la Secretaría de Estado de Seguridad como la Dirección General de la Guardia Civil. Habiendo reconocido el trabajo espléndido, porque no estaríamos tampoco aquí en este ministerio, sino el trabajo importante y serio del anterior secretario de Estado de Seguridad como del anterior director de la Guardia Civil. Pero vuelvo a decir, el impulso, como estoy hablando...
Llego a haber tomado un chupito cada vez que este señor ha dicho lo de impulso, para no decir destitución o dimisión, Luis del Pino, estoy ahora mismo bailando la conga solo en el estudio de la tarde de radio. Ha sido increíble, Luis.
Pues sí, la verdad es que me llama la atención porque Marlaska ha perdido todo el rastro de aplomo. Hablaba hoy con una persona acorralada por las circunstancias, ha cesado con circunstancias, en fin, bastante sospechosas a un mando policial, y además a un mando policial no cualquiera, sino el que llevó todo el operativo contra el golpe del 1 de octubre. A continuación le dimite como protesta el director adjunto operativo, y yo creo que en estos momentos Marlaska está sonado, está groggy. Bueno, vamos a ver cuánto resistes. Si es por su jefe, Pedro Sánchez, pues seguirá resistiendo hasta el infinito. Pero desde luego el espectáculo es muy lamentable.
Luis, hablando de espectáculos lamentables, el problema ya no es que estén locos o se estén volviendo locos en el gobierno. El problema es que nos van a volver locos a los españoles. Noticia de última hora. El Ministerio de Sanidad vuelve a corregir el número de fallecidos por coronavirus y añade de golpe otras 283 víctimas mortales que ayer no estaban, 35 en la última semana. ¿Pero qué está pasando aquí?
Pues está pasando que están a esto que se ve, que están a lo que está Marlaska, a lo que está el brazo mediático del gobierno, están a esto, en vez de a solucionar una crisis, y el resultado es que España parece ya un estado canalla a la hora de recopilar cifras, ¿no? Da vergüenza acudir a organismos internacionales o a, yo qué sé, a Wikipedia, a ver cómo han cubierto los distintos países o cómo han afrontado la crisis del coronavirus. Y de repente ves que en España, en la entrada en inglés, pone les advertimos que las cifras las cifras que aporta España están, son objeto de controversia porque hay, claro, se te cae la cara al suelo. Es claro, no están en lo que tienen que estar, y si un país, repito, como España, uno de los países más desarrollados del mundo, da cifras increíbles, pues claro, el descrédito internacional es brutal y la desconfianza, y además se extiende a otros ámbitos. Pues como pasa con todo, Dieter Brandao, de repente ves que nos pasó, por ejemplo, a los españoles con el golpe separatista de 2017, ¿no? De repente veíamos que publicaciones pretendidamente serias, ¿no? Revistas que se ocupan de la información internacional, daban una información absolutamente estrafalaria, ¿no? Y tú decías, si informan así de España, lo mismo yo me pienso que me están informando bien sobre Corea del Norte y son igual, o sobre Bolivia y son igual. Bueno, pues está pasando esto. Está pasando esto. Por lo que respecta a Marlaska y compañía, repito, hay que insistir en otro tipo de cuestiones. Esto estaría todo mucho más claro si los mandos de la Guardia Civil destituidos, si utilizáramos mejor el lenguaje, pues habría menos dudas, ¿no? No cesan. Se los destituyen o cesan ellos. Pero no se descesa. Vale, pues saldríamos todos de dudas si los propios implicados denunciaran, por ejemplo, que han sido objeto de presiones por parte del ministerio, porque es un delito. Es decir, a mí no me vale que un guardia civil dé un paso atrás o anuncie su renuncia porque considera que no, es que estás obligado a denunciar si te han pedido que te conviertas en policía bolivariana de España y en que filtres información que está sometida a secreto por los jueces a tus mandos policiales. Es que no me vale que te vayas a casa en señal de protesta.
Enseguida vamos a seguir hablando del caso Marlaska porque tenemos una entrevista que yo creo que puede resultar interesante. Pero antes, Pablo, decías una cosa que a mí me parece importante y es que ni siquiera los medios más favorables al gobierno son capaces ya de presentar las noticias sin pegarle una castaña al gobierno solamente con contar la noticia. Es que esto último, que ahora empiezan a saltar a los periódicos, el Sanidad vuelve a corregir los datos de los muertos, Pablo. Los vuelve a corregir y ahora, donde ayer faltaban, o sea, sobraban 2.000, hoy faltaban 283. ¿Pero qué es esto? La yenca con los muertos, Planas.
Bueno, ayer era un milagro, la resurrección, ¿verdad?, de 1.900 y pico personas. Hoy, por desgracia, es la muerte de esos resucitados, pues 200 y pico resulta que no eran. No, yo lo digo eso porque hoy mismo el país, el diario de Escolar y Público de Roures expresaban matices críticos en sus informaciones sobre el número de muertos por coronavirus y la capacidad del propio gobierno para hacer cuentas.
Y la noticia del país era demoledora, ¿eh? Demoledora. Claro,
y esto es un país en el que la gente se muere, en teoría se muere o en su casa o en un centro sanitario o en una residencia de mayores, y hay unas funerarias y a la gente se la entierra en los Campos Santos o se la incinera y hay registros. Es decir, no, aquí la gente no se muere por las calles y se pudren en donde ha caído muerto. Entonces, claro, es absolutamente disparatado que no haya el número, que no se contabilice bien el número de muertos por coronavirus. Pero es que son dos cosas las que puede haber detrás. Una, que no quieren superar la cifra de 30.000 muertos, pues seguramente para que los fachas no digamos que tengamos a nuestra disposición una cifra redonda, que no es 30.000, evidentemente, que son muchos más. Y después, que te digan, como dijeron ayer, que de estos 2.900 muertos, pues no tenían hechas las pruebas. Hombre, pero si los has tratado como enfermos de coronavirus, si tenían los síntomas de enfermos de coronavirus, si estaban en UCIs medicados como si fueran enfermos de coronavirus, pues no me fastidies, porque resulta que no les han hecho una prueba PCR, no les puedes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres evitar? ¿Que la familia se presente a pedir explicaciones al Estado y tenga no tenga el papel que diga que su finado, que su muerto lo es por coronavirus? Yo, desde luego, lo que no entiendo es el papel de Simón. Me parece alucinante que ese señor no haya sido cesado, no lo hayan dimitido, o no lo hayan fulminado, y en cambio estemos hablando de, o estemos cesando a guardias civiles. Es lo que no entiendo, y creo que además está ya provocando un daño reputacional al gobierno y a España muy grave.
En este punto, a las 5:31 minutos, don Enrique López, consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Le iba a preguntar por el caso Marlaska, pero antes le tengo que preguntar por lo que acabamos de conocer. ¿Qué le parece que el gobierno vuelva a corregir otra vez la cifra total de muertos, y si ayer quitaba casi 2.000, hoy haya añadido a 300 nuevos muertos?
Bueno, es paradójico, ¿no?, que el mismo día que se declara luto nacional haya ese baile de cifras, ¿no? Yo creo que, como concretamente en la Comunidad de Madrid, desde el principio hemos dado las cifras de fallecidos en hospitales acreditados a la muerte mediante prueba PCR, efectivamente, a lo cual le sumamos luego los fallecidos en residencias, tanto acreditados por PCR como muertos por síntomas compatibles con coronavirus, y también hemos añadido fallecidos en domicilios muertos con síntomas compatibles con coronavirus. Yo creo que la sociedad merece saber el número de personas que han fallecido como consecuencia de esta pandemia, y además es bueno que no solo sea una cantidad o cifra en sí misma, sino que además forme un colectivo que tengamos presente durante mucho tiempo.
Le voy a hacer una pregunta muy directa en su doble condición, la de consejero de la Comunidad de Madrid de Justicia e Interior y en la de responsable de Justicia del Partido Popular. ¿Usted cree que Fernando Grande Marlaska debe dimitir como ministro del Interior?
Bueno, el Partido Popular así lo cree y así lo ha pedido, pero fundamentalmente como consecuencia de lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Conocemos que ha sido cesado un alto cargo de la Guardia Civil, un honorable funcionario de la Guardia Civil, un miembro muy destacado por su carrera, pero lo importante no es el cese en sí mismo, sino las razones de ese cese, que es sencillamente haber dado cumplimiento a la orden de una juez que entendió que un determinado informe y unas determinadas diligencias no debían ser conocidos por miembros del Gobierno, teniendo en cuenta que a quien se está investigando es al delegado del Gobierno. La Policía Judicial trabaja de forma autónoma e independiente a las órdenes de los jueces y fiscales, aunque dependa orgánicamente del Ministerio de Interior o del Ministerio de Defensa, ¿no? Y esto es un ataque en sí mismo a la independencia del Poder Judicial, como pocas veces hemos visto. No importa para nada cuál sea el contenido del informe, lo que importa es ese interés desmesurado del Gobierno por conocer este informe y la presión que se ha ejercido sobre esta persona para que diera a conocer ese informe. Y lo tremendo es que luego esto se enmarca en un simple cambio organizativo que se realiza un domingo por la tarde, que es un simple cambio organizativo que tiene como consecuencia nada más y nada menos que la dimisión del número uno operativo de la Guardia Civil. En fin, yo creo que estamos ante un escenario que no hace falta escribirlo más, ¿no?
Luis del Pino, te escucha Enrique López.
Sí, don Enrique, yo le quería hacer alguna pregunta. Ayer, esos 2.000 casi muertos que eliminó el Ministerio, sabemos que los eliminó el Ministerio porque nos hemos molestado en ir a ver lo que las comunidades autónomas publicaron ayer, y no es que las comunidades autónomas cambiaran de criterio e informaran de menos muertos. No, fue el Ministerio el que eliminó del total y del subtotal de cada comunidad autónoma una serie de fallecidos. ¿Les han dado alguna explicación de por qué? ¿Por qué se eliminaron esos fallecidos?
No, en absoluto. Nosotros seguimos dando los mismos datos siempre, pero no nos han dado ninguna explicación al respecto, más allá de la que ha ofrecido el doctor Simón, que, bueno, sí, vamos a dejarla ahí.
¿Alguna pregunta más, Luis, que has dicho algunas preguntas?
No, solamente era curiosidad, porque como al común de los mortales no nos lo han explicado, tenía la esperanza de que a lo mejor a las comunidades autónomas sí les hubieran dicho, oye, es que te quito estos muertos porque tal, pero veo que no.
No, en absoluto.
Respondida esa pregunta, Mario Noya.
Señor López, hay mucha gente que ha comentado que el ministro Marlaska es muy, muy distinto al juez Marlaska, que se hizo un nombre entre la sociedad española por su desempeño en la lucha judicial contra ETA. Usted es juez, usted está encargado de la atención a las víctimas del terrorismo en el Gobierno Regional de Madrid. Me gustaría que hiciera una valoración al respecto de esto que estoy comentando. ¿Usted conocía al juez Marlaska? ¿Qué opinión le merecía? ¿Y qué opinión le merece el político, el ministro Marlaska?
Bueno, yo al juez Marlaska lo conocía muy bien, como él a mí, porque hemos trabajado juntos y, bueno, me merece el mayor de los respetos. Yo no enjuicio y valoro a la persona, yo valoro hechos. Y lo que ha ocurrido en torno al cese del coronel Diego de los Cobos, pues sinceramente me preocupa y mucho. Me preocupa y mucho por lo que supone de posible injerencia o intento de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Poder Judicial, que afortunadamente en España es independiente, así lo está demostrando esta juez, como otros muchos jueces, que reaccionarán y sabrán reaccionar a este tipo de sucesos aplicando la ley con tranquilidad, con responsabilidad y con firmeza.
Pablo Blanas, te escucha Enrique López.
Quería saber qué puede hacer la juez, cómo puede demostrar que ha habido, que se ha producido una injerencia, que ha habido presiones hacia el coronel de la Guardia Civil, y qué consecuencias judiciales puede tener ello, eso.
Bueno, vamos a ver, hay que distinguir lo que son los miembros de la Policía Judicial de lo que son superiores. El coronel de los Cobos era superior del Policía Judicial encargado de investigar este tema, ni siquiera era su jefe directo. El jefe directo es el jefe de la Unidad de Policía Judicial, pero todos dependen el jefe de la comandancia, en este caso de Madrid, que es el coronel de los Cobos. Entonces, en ese sentido, la juez, mientras mantenga, como mantendrá, me imagino, por supuesto, el equipo de Policía Judicial, que seguirá investigando los hechos sin ningún problema. El problema es, bajo mi punto de vista, es más general, ¿no? Es el mensaje que le estamos dando a policías y guardias civiles que pueden investigar asuntos relacionados con el gobierno. Bueno, pues el mensaje que se les da no es tranquilizador, es un mensaje de, bueno, mucho cuidado, y porque esto tiene que ver mucho con el gobierno. Mire, mientras hubo gobiernos del Partido Popular, y en casos que podía estar relacionado el Partido Popular, jamás hubo una injerencia, jamás se inmiscuyeron en la labor la Guardia Civil o de la policía, ¿no? Y, en fin, y aquí hemos visto a la primera de cambio, y en un tema de esta naturaleza, lo que se ha producido.
Pero ha dicho hoy, don Enrique, el ministro Marlaska, que después de 30 años como juez, él ha tenido siempre claro la función del juez y que él sabe perfectamente cuál es la competencia de un ministro y la de un juez, y que hay una palabra que no la conjugo, injerencia. Y usted sí cree que la hay, pero el ministro ha dicho que no hay injerencia.
Yo lo que no voy a decir que el ministro se haya ingerido personalmente en un asunto judicial. Lo que sí digo es que la posible presión que se ha ejercido sobre un mando policial, jefe superior de los policías judiciales que estaba investigando al delegado del gobierno, pues obviamente eso puede suponer una injerencia, una intromisión en el Poder Judicial. Mire, yo entiendo que nosotros no tenemos un modelo de policía judicial que dependa orgánica y funcionalmente del Poder Judicial. Tenemos un modelo constitucional que hace que la Policía Judicial dependa desde el punto de vista funcional por su función de jueces y fiscales y desde el punto de vista orgánico, Guardia Civil o Policía Nacional, de defensa o de interior. Pero cuando un policía judicial investiga cargos públicos relacionados con el gobierno de la nación, tiene que automáticamente establecerse lo que se llama una muralla china, en la que no haya ningún tipo de interrelación entre miembros del Poder Ejecutivo, aunque sean responsables y directos de esos mandos policiales y esos mandos policiales. Esto es básico, porque si no, los jueces y fiscales estarían en manos del Poder Ejecutivo, y esto no puede ser.
Una última pregunta. En una rueda de prensa que podíamos calificar un tanto de caótica por lo inconexo de las explicaciones del ministro Marlaska, que había veces que incluso no se le entendía lo que estaba diciendo, él ha venido a decir que Pérez de los Cobos y el director adjunto operativo de la Guardia Civil, han sido removidos de sus puestos. Uno se ha ido, pero que no han sido ni dimisiones ni destituciones por lo del informe. ¿Usted cree que, por ejemplo, el director adjunto operativo de la Guardia Civil, hasta hace unos minutos, el dimitido general Ceñá, debería explicar si es verdad, como dice Marlaska, que esto formaba parte de una retirada prevista, o si él ha dimitido porque estaba en contra de la destitución de su compañero y subordinado?
Yo creo que no debemos de presionar más a estos dos mandos policiales, en este caso de la Guardia Civil, porque bastante ya han tenido. Pero yo creo que si hacemos un análisis de cómo han acontecido los hechos, hablan por sí mismos. Un coronel de la Guardia Civil que está realizando funciones de seguridad ciudadana en la Comunidad de Madrid, por cierto, muy importantes y muy agradecidos de la Comunidad de Madrid, porque ha hecho un trabajo excelente, al igual que su superior, el general Berrocal, cesado un domingo por la noche. Momentos antes de un consejo de ministros, el DAO dimite. Mire, yo sé cómo funcionan los consejos de ministros, no porque soy ministro, pero son muy similares a un consejo de gobierno. Hay lo que se llama índices, que son los asuntos a tratar en el consejo de gobierno. El nuevo nombramiento del sustituto del DAO no entró por índice negro, entró por índice ya prácticamente fuera del índice. No estaba previsto, pues si era previsto estaría en un índice normal, en un índice ordinario del Consejo de Ministros. El DAO dimite antes del Consejo de Ministros y el coronel es cesado el domingo. Claro, enmarcar esto en un simple cambio organizativo de la Guardia Civil, bueno, pues a mí, sinceramente, me genera muchísimas dudas, por no decir algo más.
¿Y el aumento del salario de los guardias civiles de hoy en el Consejo de Ministros y la propia aparición de Marlaska, que a las 12:15 no estaba prevista, pero a las 12:59 sí? El ministro ha dicho que lo tenían todo previsto, que no ha habido nada de urgencia. ¿A usted qué le parece?
Bueno, pues también a mí me genera más que serias dudas de cómo todo ha sido consecuencia de un suceso grave, gravísimo, ya se lo he calificado en diferentes medios, en nuestro Estado de Derecho, que es el cese de un mando de la Guardia Civil por hacer cumplir el mandato de un juez. Un juez ordenó que hubiera reserva respecto a un informe y esta orden ha de ser cumplida. Y además ordenó que hubiera reserva expresamente frente a quién, aparte de la divulgación pública, frente al gobierno. Y por algo que hay que entender, el que está siendo investigado, por supuesto, con toda la suerte de presunción de inocencia que tiene, es el delegado del gobierno. Parece lógico y parece razonable la medida que adoptó la juez cuando le dijo a la Policía Judicial: no quiero que este informe sea conocido por miembros del gobierno.
Enrique López, secretario de Justicia Interior del Partido Popular, consejero de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, gracias por haber atendido a propósito de la noticia de lo que estaba pasando con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la llamada de este programa.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Pues en esas estamos. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero Fernando Grande Marlaska tiene un problema añadido, y es que ni siquiera son capaces de guardar en secreto y ocultar lo que les puede perjudicar. Lo digo porque no solo le han filtrado el informe de la Guardia Civil sobre lo de Fernando Simón y el 8M al diario.es, sino que el diario.es también le han filtrado que el general de la Guardia Civil, el DAO, no se ha ido porque se fuera a retirar, sino que le ha mandado una carta a la desaparecida directora general de la Guardia Civil para decirle que se marcha por lo de Pérez de los Cobos. Entonces es un poco, de todas formas, hay que valer, ¿no? Saber que el DAO ha emitido una carta, te ha mandado una carta diciendo que dimite por lo que le habéis hecho al coronel Pérez de los Cobos, y tú salir en rueda de prensa, Luis, y decir que es que en realidad no dimite, que estaba previsto y que este señor se va porque se retira.
Sí, ha salido en rueda de prensa a decir, queridos, no es lo que parece, ¿no?
Exacto.
La verdad es que yo no estoy tan decepcionado como algunos en cuanto a Marlaska, en el sentido de que jamás he tenido el más mínimo aprecio por Marlaska. Quien le siguiera desde hace tiempo ya habría visto hace mucho, cuando el tema de la derogación de la doctrina Parot, cómo fue su voto de calidad el que permitió que el Consejo General del Poder Judicial abriera la puerta para la excarcelación en masa de etarras, pederastas y violadores. Con lo cual, pues yo desde entonces tenía muy poquita confianza, así que, en fin, ¿qué quieren ustedes que le diga? No me ha decepcionado nada, porque todo lo que me podía decepcionar ya me lo decepcionó entonces. Entonces, bueno, Marlaska es lo que es, alguien carente de la más mínima dignidad, y lo único que me satisface es verle que está acorralado, que es como hoy ha aparecido.
A mí, no, perdóname, Mario, es que sí. Le estaba preguntando a Nieves y a Isabiz, que ahí no, porque sabéis que hoy las ruedas de prensa de los políticos vuelven a ser presenciales. Es decir, el gobierno ha establecido un cupo, dice, en Moncloa solo caben 8, que estarán 8 periodistas de los habituales que siguen la Moncloa presentes, y luego por videoconferencia alguno más. O creo que son 8 en total. Bueno, pero ya hay periodistas presentes. En la que no hay ni siquiera periodistas por videoconferencia es en la rueda de prensa de Fernando Simón. Por eso cometo un error al llamarlo rueda de prensa. En la charla de Fernando Simón con Miguel Ángel Oliver, el jefe de prensa de Pedro Sánchez. Y me tienen parado el momento, le han dado al pause Isaac Vizcaíno, nuestro realizador, cuando le han preguntado a Fernando Simón por el desfase, otra vez desfase, en el número de muertos. Dale al play para escuchar cómo lo explica Fernando Simón.
Estos fallecidos en los que se ha incrementado en 283, no en 35, 35 son menos que ayer. Estos 283 son fallecidos que incluyen los 35 diagnosticados con fecha de inicio en los últimos 7 días que se identificaron ayer, y casos antiguos que había que adjudicarles la fecha de defunción y que inicialmente se habían notificado como fallecidos, pero sin tener una fecha de defunción donde poder ubicarlos. Este proceso va a seguir todavía durante varios días, porque todavía tenemos algunos cientos de fallecidos dentro de los 27.117 que tenemos ahora ya ubicados. Todavía quedan algunos cientos de fallecidos que hay que saber ubicar a lo largo de la epidemia. Algunos de ellos son fallecidos antiguos, algunos de ellos se retirarán de la categoría de fallecidos por coronavirus, porque al final probablemente algunos de ellos no se han confirmado el diagnóstico, y otros simplemente tenemos que reubicarlos. Este proceso va a seguir todavía unos días, pero las cifras respecto a los totales de fallecidos no hacen un cambio fundamental. Y desde luego este dato no nos modifica lo que ahora nos interesa, que es valorar la evolución de la epidemia en estos últimos 7 días, en esta evolución próxima que tanto nos interesa ahora mismo en el proceso de desescalada. Además, también sabemos que hay 10 comunidades que no han notificado ningún fallecido en los últimos 7 días por coronavirus, 10 comunidades, y otras 5 que han comunicado 1 o 2.
Esa parte está muy bien y yo me alegro por ello, pero ¿qué entiende este hombre por cambio fundamental? ¿Cómo que no altera en el total, y no es un cambio fundamental el que desaparezcan 2.000 muertos y aparezcan 285 nuevos? Pero si ya un solo muerto es importante, pero es que estamos hablando de miles. Luego, en la segunda parte del programa, en la última hora, os adelanto, Mario, Luis, Pablo, que vamos a hacer un análisis del cambio en la metodología de Fernando Simón, que nos recuerda tanto a los cambios metodológicos de José Félix Tezanos con el CIS. Y vamos a hablar también Creo que vamos a poder hablar con el presidente del Colegio de Médicos de Madrid para que nos dé su opinión sobre muchas cosas de lo que están pasando y sobre la situación en la que estamos ahora. Si es tan positiva como nos dicen o no es tan positiva, si hay que ser prudentes. Pero a propósito de desgastar instituciones, decíamos al inicio del programa que lo de la Guardia Civil solo es una pieza más del dominó que comenzó cuando Pedro Sánchez gobernaba solo, que aquí ahora parece que es todo por Pablo Iglesias, pero cuando Pedro Sánchez gobernaba solo, la abogacía del Estado dejó de ser ese cuerpo tan prestigioso para ser un cuerpo que estaba al dictado no del Estado, sino del gobierno. Edmundo Val se fue. El CIS de Tezanos ya ni os cuento. La Fiscalía General del Estado, con Dolores Delgado, ya después con Pablo Iglesias, tres cuartas partes de lo mismo. Lo que pasa en las ruedas de prensa en la sede del gobierno del Palacio de la Moncloa, ni De la Vega, ni Rosa Conde, ni Soraya Sáez de Santa María, ni Miguel Ángel Rodríguez, nadie ha llegado tan lejos como Isabel Celaá, superada ahora por María Jesús Montero, que lo del mitin es que dice cada tres palabras dice ultraderecha. Y hay otro organismo público que también está en la picota, es Radio Televisión Española. Y digo española, a pesar de que su directora general, colocada por el gobierno, ha querido rebautizarla hoy. ¿Lo habéis escuchado ya, Mario Luis Planas?
Buenísimo.
A ver, pues dale otra vez.
Nosotros empezamos a hacer, como decía antes, un plan de teletrabajo en el domicilio para reducir al mínimo imprescindible la necesidad de la presencia en sede de los trabajadores. Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Espantosa, de Radio Televisión Española, afrontase...
Pero, por favor, ¿cómo que Radio Televisión Espantosa? ¿Pero en qué estaba...? O sea, ¿en qué estaba...?
Dieter, fíjate, es que el acto fallido es tan brutal que si me dijeras que estaba en una de sus filípicas, que estuviera criticando a la ultraderecha, que estuviera cargando contra Abascal, contra Casado. No, estaba dando información técnica.
Leyendo, sí.
Ese es el que se refirió en su momento Marlaska, ¿os acordáis?
¿El qué? Perdona, Pablo.
El lapsus lingüe al que se refirió en su momento Marlaska con la polémica con el...
Ah,
general...
sí, con Dolores Delgado, sí.
Eso es un lapsus lingüe, lo de esta señora, lo de Rosa María Mateo.
Pues te voy a decir una cosa, Planas. Empiezo a pensar en que alguien ha saboteado y boicoteado a la pobre Rosa María Mateo y le ha puesto espantosa en el texto. Y ella...
Imaginas.
Pero vamos, es que es lo que tú dices. Es que estaba leyendo.
Claro, no, pero por eso digo que lo más grave es que ni siquiera puede decir, perdón, me he encendido. En la charla, en el intercambio que he tenido... como estaba discutiendo con un enemigo, no puede ni siquiera remitirse a eso. Por eso digo que es especialmente penoso lo que está diciendo. Por cierto, Dieter, una de las cosas que has dicho, claro que esto no es nuevo, esto no ha venido Pablo Iglesias y ha rehecho, recompuesto la política española, que es el plan del Partido Socialista Obrero Español desde el Montesquieu ha muerto. Que se nos está olvidando, es que como hemos convertido en estadistas ahora, Felipe González y Alfonso Guerra y compañía...
Hombre, es que querían... comparado con respecto, ¿qué lo son,
Sí, mira, lo que quieras, Dieter, de aquellos polvos estos lodos.
Sí, también te lo compro, pero aunque solo sea porque yo valoro la rectificación del personal, claro, aunque sea cuando ya no se manda...
No, yo depende, mira, Dieter, hay un vídeo por ahí, a ver si lo podemos capturar, donde Pablo Iglesias elogia a Zapatero. Lo elogia, ¿por qué? Porque venía a agitar el avispero. Claro, efectivamente, si tú vas abriendo puertas, si tú vas derribando, si tú vas socavando instituciones, cuando luego
sí,
te
pero
viene
perdona,
el último,
pero perdona, que a lo mejor se ha confundido. Tú me estabas hablando de Felipe González y Alfonso Guerra,
claro.
No de Zapatero. Es no, que no, Zapatero pero... siempre se ha adjudicado el ser el padre político de Pablo Iglesias.
Claro, no, pero es que vuelvo a lo que os estaba comentando. Es que cuando tú... instauras un régimen, que es lo que pretendió hacer aquí el PRISOE, ¿os acordáis del PRISOE?
Sí, sí.
Vale, bueno, es que eso era lo que querían ellos. Una democracia adulterada, sin dominios, sin contrapesos de ningún tipo, empezando por al primer poder al que asaltaron fue el judicial, precisamente. Entonces, que 30 años después, 40 años después, sigan con las mismas y que hayan empeorado, es lógico. Esto solo pueden ir a peor. Pero el plan venía de atrás y no se han inventado nada.
Vamos a hacer una pausa, si os parece. Vamos a ir a las noticias. Luego vamos a entrar de lleno en el asunto Fernando Simón y cómo está la cuestión ahora mismo sanitaria. Pero antes, Nieves, un consejo para nuestros oyentes.
Pues mira, vamos a hablar de Bio, un filtro de alto rendimiento sin contraindicaciones, el más sofisticado del mercado, el sistema esterilizador de aire de uso profesional que está al alcance de todos los hogares y que podemos tener con una simple llamada telefónica que además es gratuita. 900-730-122, el teléfono que tenemos que marcar para tener Bio en casa. 900-730-122. Dos cosas: 15% de descuento por llamar de parte de radio y 15 días de prueba sin ningún tipo de compromiso. Bio.
De Dieter, con Dieter Brandau, es radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, es radio.
Las 6:10 en punto de la tarde, las 5:10 en Canarias. Pablo Planas, Mario Noya, Luis del Pino, ¿seguís ahí?
Sí, sí, aquí seguimos.
Pues me alegra mucho porque creo que vamos a tener una entrevista muy interesante, porque tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, don Miguel Ángel Sánchez Chillón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don Miguel Ángel, gracias por atender nuestra llamada porque hay muchas preguntas que le quiero hacer. La primera de todas tiene que ver con la situación en la que nos encontramos, porque hemos escuchado, pues yo calificaría de un cambio de discurso por parte del presidente del Gobierno y del Gobierno de España en general, cuando este sábado nos han dicho que hemos salido del túnel, que ha pasado la ola, y que, con prudencia, pero que estamos en una fase totalmente diferente. Hay que empezar a planear las vacaciones, reactivar la economía, el turismo. Pero por lo que yo le he leído a usted en varias declaraciones, en varias entrevistas, no lo tiene tan claro, porque de hecho usted ha pedido que Madrid no pase de fase. ¿Perdón?
Prudencia.
Prudencia, pero sí, pero textualmente ha pedido que no pase de fase porque, de hecho, le citaron a usted en la rueda de prensa del presidente del Gobierno y le dijeron, el Colegio de Médicos de Madrid pide que Madrid no pase de fase. Explíqueme por qué, si el Ministerio de Sanidad se ha equivocado dando ese pase a Madrid y en qué datos se basa para hacer una petición así. La de la prudencia se la compro ya. Más que cualquier otro discurso es el que yo le compro, pero ¿por qué una cosa tan concreta, el no pasar de fase Madrid?
Bueno, ha hablado usted de que ha habido un cambio en cuanto a las recomendaciones del propio gobierno, ¿no? Yo creo que aquí influyen factores de todo tipo, los factores económicos y sociales, que eso se pesa mucho sobre las administraciones, influyen los factores o los datos epidemiológicos. Y luego aparecen los datos microbiológicos estrictamente. Desde el punto de vista epidemiológico, las previsiones que se tenían al principio no eran tan graves o de tanta alarma, pero nos equivocamos todos. Y ahora estábamos pidiendo prudencia, pero parece ser que ya desde la Administración empieza a decir que epidemiológicamente la situación empieza a ser mucho más halagüeña, cosa que es patente, ¿no? Y desde el punto de vista microbiológico, parece que también empieza a haber un cambio, puesto que una de las perspectivas que se planteaban, y es que el virus perdiese, vamos a decir, virulencia o capacidad de contagio, o que el propio confinamiento hubiese tenido algún tipo de influencia sobre la propagación de la enfermedad, pues que también esté afectando positivamente a la evolución de la enfermedad. Y la pregunta que usted me hacía al final, de si por qué habíamos dicho que no estábamos en condiciones de cambiar de fase, era fundamentalmente porque la sanidad madrileña, el estado estructural y del personal estaba bastante deteriorado con respecto a las condiciones que teníamos hace 2 meses y medio y que, por tanto, si hubiese habido o apareciese un repunte, no partiríamos de cero como en la vez anterior.
Pero me está usted hablando en pasado, significa, ha dicho era, estaba, significa que a día de hoy sí ve bien usted el pase de fase de Madrid.
Vamos a ver, ya hemos pasado y afortunadamente todavía no ha habido ningún repunte, de lo cual estamos felices. Evidentemente las condiciones de la sanidad madrileña y de su personal siguen estando de una manera muy semejante, muy parecida a las de hace 7 días o 10 días. Hay todavía, como he repetido algunas veces, hay bajas laborales importantes, hay fatiga. De los que se han incorporado, algunos no están adaptados a atención a pacientes con la enfermedad o en situación de riesgo, y todavía hay una especie de duplicidad del sistema que se ha convertido en una parte, tiene que diferenciar y tratar de una manera a los pacientes con sospecha o con enfermedad por COVID, por coronavirus, y a la vez ir retomando las funciones que tenía la sanidad hasta hace poco en cuanto al tratamiento y seguimiento de patologías más graves, de enfermedades crónicas, etcétera. Entonces, no estábamos como en febrero, claro.
Pero usted, no estamos como en febrero, pero usted decía hace 6 días en una entrevista en el diario El Mundo que las cifras de nuevos infectados, de nuevos ingresos hospitalarios, de nuevos ingresos en las UCI, nos dice que estamos más o menos como a principios del mes de marzo. ¿Cree que seguimos ahí o todavía no?
Hombre, no hay más que ver las cifras. En esos momentos, hace 7 o 10 días, estábamos como los días 10, 12, de 14 de marzo, bien, en cuanto a número de personas ingresadas y en cuanto a número de nuevos ingresos en UCI, que eso llevaba paralelamente una significación de que estaba habiendo nuevos diagnósticos de enfermedad. Acuérdense que al principio hablábamos de que aproximadamente el 80-85% evolucionaban bien y que a partir de ahí ese 85% hasta el 100% evolucionaban de una manera más complicada y necesitaban ingresos hospitalarios o en UCI. En ese momento, hace una semana, 10 días, estábamos en cifras de 100 y pico nuevos ingresos hospitalarios con 10, 12, 14 ingresos en UCI. Y la significación que tenía de que estaba habiendo nuevos contagios y que, por tanto, pedíamos prudencia, porque si le estábamos liberando o estábamos facilitando el contagio entre personas, podía haber un repunte. Desde el punto de vista microbiológico, vamos a esperar que las condiciones climáticas, que las condiciones de confinamiento que ha habido, que todas las precauciones que se están teniendo en cuanto al contacto entre personas, en cuanto al uso de mascarillas, en cuanto a la higiene de manos, etcétera, etcétera, tengan el suficiente poder para evitar que no tengamos al menos un repunte las próximas semanas.
¿Le interpreto bien, don Miguel Ángel, si de lo que usted me está diciendo mantenemos el discurso de prudencia, pero estamos un poco menos preocupados que hace una semana?
Mantenemos el discurso de prudencia y mantenemos una moderada preocupación, porque creo que incluso en estos días hemos podido ver cómo la sanidad, por lo menos en la capital, en la Comunidad de Madrid, se ha manifestado pidiendo prudencia a la población, porque hay miedo a que haya mínimos repuntes. Nadie ha vivido, como los sanitarios, lo que se ha vivido en el ámbito asistencial. Afortunadamente, por lo menos no los ciudadanos no han tenido que ver o vivir esos malos ratos que se han pasado, salvo que tuviesen algún familiar afectado, y evidentemente hay cierto miedo sabiendo cómo nos encontramos en este momento en cuanto a capacidad de respuesta. Repetimos, ahora sí tenemos más EPIs, ahora nos llegan con más facilidad todo tipo de material, pero evidentemente la plantilla está mermada y, como decían, en varios ámbitos asistenciales hay cansancio y miedo.
Don Miguel Ángel, usted hablaba de datos. Por lo menos desde el punto de vista periodístico, está costando hacer un relato de cómo está la situación con el cambio de información, de datos, de contabilización. Hoy tenemos 285 muertos más que no teníamos ayer. Ayer teníamos casi 2.000 muertos menos de los que teníamos antes de ayer. ¿A usted qué le parece este baile de cifras?
Hombre, personalmente creo que da una mala imagen de las administraciones cuando cambiamos este tipo de cifras. Hay que entender que al principio se han hecho diagnósticos clínicos, no diagnósticos basados en la prueba PCR, que se han ido aumentando esos números de pruebas PCR y que muchos de esos diagnósticos clínicos, que fundamentalmente eran de casos leves o que han evolucionado relativamente bien, pues que se quedaron con un diagnóstico confirmado de sospecha que luego ha habido que ir ajustando, que había que cruzar datos de distintas comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, como imagen no queda bien, pero yo quiero creer que los resultados finales, que los datos finales que tengamos, se irán progresivamente ajustando y dando una imagen más próxima a la realidad. Una realidad que no olvidemos, que independientemente de lo estético que quede, cambiar 2.000 arriba o 2.000 abajo, que independientemente de eso, el efecto que ha tenido la COVID sobre la población en tanto en morbilidad como en mortalidad o como número de ingresos hospitalarios ha sido llamativamente mucho mayor de lo esperado.
Le hago una pregunta dura por lo que supone para el presidente del Colegio de Médicos, pero es verdad que nos está costando un poco encontrar la cifra en el Ministerio de Sanidad. ¿Usted sabe cuántos médicos han muerto, al menos de el ámbito que a usted le compete, que es en la Comunidad de Madrid?
En la Comunidad de Madrid yo tengo un listado, porque yo me he tomado la libertad, vamos, libertad,
la molestia.
La obligación de, ya que no podíamos tener contacto directo con nuestros colegas o sus familias, pues he ido llamando uno por uno a las familias al día siguiente o cuando he podido enseguida para manifestarles el pésame de la familia médica, ¿no? Y de hecho con algunos de ellos todavía mantenemos algún contacto cada día, por si les podemos echar alguna mano, les hemos ofrecido todo tipo de ayuda. Nosotros las cifras que manejamos ahora mismo son 14 médicos asistenciales, o sea, 14 médicos que estaban en activo, independientemente de los médicos jubilados que han fallecido, que también ha sido otro buen número. Entre ellos, nuestro querido Ángel Oso, que era el vocal de médicos jubilados de la Junta Directiva del Colegio.
Mire, don Miguel Ángel, retiro lo de la molestia. Decía usted, muy bien, obligación, y como hijo de un médico jubilado le agradezco la labor que ha hecho llamando a esas personas para trasladarle su pésame. Le quiero hacer una pregunta teórica, a ver si me la puede responder usted. ¿Un médico puede recetar un medicamento o desaconsejar un medicamento o un tratamiento en función de la logística, don Miguel Ángel?
No.
Es decir, a lo mejor no me he explicado bien. ¿Un médico puede desaconsejar, por ejemplo, una vacuna si sabe que el país en concreto no tiene esa vacuna para no crear frustración, o si se descubre un tratamiento pero lo descubren en otro país y en este país es más limitado el acceso, puede desaconsejar su uso, incluso puede decir que no es aconsejable simplemente porque no lo tenemos?
No, eso no debería ocurrir. Eso sería éticamente reprobable, desde luego. Nosotros tenemos que manejar, en medicina existe un término que se llama indicación, y significa que para esa patología en concreta, el fármaco de elección, el que hay que elegir en primera elección, valga la redundancia, es tal fármaco, salvo que concurran algún tipo de circunstancias de seguridad en el paciente, como puede ser alergia, intolerancia y demás, ¿no? Y no creo que un médico pudiera decir, ni se le ocurra decir, que al no haber indique un segundo fármaco. Obviamente, en nuestro ámbito es algo que no suele ocurrir y que afortunadamente se accede a ellos, y en cuanto a otros ámbitos de otros países sí que ocurre que no tienen disponibilidad de determinado tipo de fármacos, pero eso no quiere decir que los médicos que están trabajando en ellos no sepan que la indicación inicial sería el fármaco de primera elección, que es como se llama desde el punto de vista técnico.
Y anotado esto que me acaba de responder usted, ¿un médico puede decir que no se tiene que utilizar la mascarilla simplemente porque en el país donde él está ejerciendo no tienen mascarillas?
Hombre, la mascarilla no es un tratamiento.
No, pero un médico puede pensar que la mascarilla es útil y decir que no es útil, incluso decir que no tiene ningún sentido ponérsela simplemente porque sabe que no hay mascarillas. ¿Un médico tiene que tomar algún tipo de decisión en función de la logística?
No.
Quiero que escuche un momento de un médico que no sé si está colegiado en Madrid o en Zaragoza. El médico se llama Fernando Simón. Le preguntaron por si los españoles debíamos utilizar la mascarilla.
No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Por lo tanto, es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido.
Y cuando el gobierno, a través de Fernando Simón, nos informó de que las mascarillas, de no tener ningún sentido, se convertían en algo obligatorio para protegernos, le preguntaron por qué había dicho anteriormente que no tenía ningún sentido. Y el señor Fernando Simón dijo que es por la cuestión de logística que no había. Como los periodistas no se debieron quedar muy convencidos de que hubiera dicho realmente eso, se lo volvieron a preguntar, y escuche el momento.
Dijo usted ayer que no se pueden hacer recomendaciones que no se puedan cumplir. El gobierno no utilizó ni hizo obligatorio antes el uso generalizado de mascarillas porque no había en suficiente cantidad.
Se nos achaca a veces un poco de inocencia a la hora de proponer medidas de control o de prevención. Y es cierto que en algunas ocasiones los epidemiólogos, los médicos, los científicos, hemos podido proponer medidas poco realistas. En esta ocasión, desde que se inició la pandemia y luego la epidemia en nuestro país, hemos tratado de ser siempre muy realistas a la hora de proponer medidas de control. En todo el mundo había un problema importante en los mercados para poder acceder a algunos de los equipos de protección necesarios. Por lo tanto, teníamos que tener mucha prudencia a la hora de recomendarlas o no. Esto no quiere decir que utilizar una mascarilla o no haya modificado los riesgos. Vamos a dejar aparte los servicios sanitarios. Pero a nivel poblacional, la medida más importante, y creo que eso también lo hemos repetido en muchas ocasiones, es la distancia de 2 metros. Esa es la medida más interesante. En todo caso, sí que es cierto que en una situación en la que hay escasez de mascarillas, no solo nosotros en España, sino todos los países de la Unión Europea, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar.
No se pueden hacer recomendaciones que no se puedan cumplir. Como había escasez de mascarillas, fuimos muy prudentes a la hora de recomendarlas. ¿Es esto ético, don Miguel Ángel?
Tenga en cuenta que, como le he dicho antes de que me metiese usted en esta encerrona,
¿cree usted que esto es una encerrona?
No.
De verdad, bien. Porque yo las palabras las utilizo siempre con mucho cuidado. Si cree que es una encerrona,
no,
don Miguel Ángel, si usted cree que es una encerrona, yo le doy permiso para terminar la entrevista en este punto.
No, le estoy diciendo que, como no sé, estábamos hablando de tratamientos, fíjese que yo se lo aclaré antes de que sacase usted este tema. El hecho que la utilización de mascarilla no es un tratamiento, ¿no? Que es una medida de contención, de prevención, de evitación de la transmisión. Pero que desde el punto de vista deontológico, habría que ver cuándo se dijo esto, cuándo las recomendaciones estaban, en qué estado estaban las recomendaciones en ese momento. Acuérdese que al principio se hablaba que con mantener la distancia de 1.5 o 2 metros, con una higiene de manos suficiente, con toser en la flexura del codo, etcétera, etcétera, y progresivamente hemos terminado confinados en los domicilios. Eso también es un tratamiento, si usted quiere llamarlo tratamiento, es un tratamiento que coarta ciertas libertades, ¿no? Pero evidentemente la situación fue progresivamente virando hacia que las medidas de contención para evitar el contagio entre personas fuesen cada vez más drásticas. Entonces, es probable que el doctor Simón ahí, no sé qué día fue esto, si fue hace 15 días o fue hace 2 meses y medio, es probable que el doctor Simón lo dijese dentro de un contexto de que había que ser prudente y que había que ser, había que tratar de ser lo más racional en el uso de las medidas que disponíamos en ese momento. Como ha sido racional o ha sido de uso más o menos circunstancial el que los sanitarios hayamos tenido que utilizar todo tipo de medidas de protección para no contagiarnos, utilizando el ingenio y utilizando materiales que no eran originalmente destinados para ello. Entonces, desde luego, una mascarilla no es un tratamiento, tiene un condicionante. Hay una serie de circunstancias, sabe usted que las mascarillas no todas tienen el mismo grado de protección y evidentemente hemos ido girando, como pasa con todas las enfermedades, van evolucionando y las recomendaciones van cambiando de ser más o menos permisivas a ser más o menos drásticas.
Sí, pues olvidemos la palabra mascarilla, don Miguel Ángel, porque como hemos tenido que ir haciendo esta información de forma gradual, porque ¿sabe lo que pasa, don Miguel Ángel? Que cada vez que Fernando Simón, como director del Centro de Alertas, hacía una recomendación, yo la emitía en el programa. Y tenemos toda la cronología gradual en la que Fernando Simón, de decir que no tenía ningún sentido, a decir que era contraproducente, a decir que daba una falsa seguridad, a decir que, bueno, a lo mejor sí, pero un complemento, pero no lo más importante, a decir que, bueno, obligatoria en el transporte, pero que no se puede hacer porque lo tengo todo, pero para que no piense usted algo que no es, no se lo voy a poner. Simplemente le digo en la teoría, ¿y sabe por qué le he dicho tratamiento, vacuna y mascarilla? Porque en el momento en el que el doctor Fernando Simón, persona que tenía una credibilidad tal que yo no le hice ningún matiz al inicio de la crisis, cada vez que él decía algo yo decía, ¿han escuchado ustedes al doctor Fernando Simón? Que no compren mascarillas, que no tiene ningún sentido ponérsela, que para las personas sanas no son. Ahora ya no estoy en el mismo punto. ¿Sabe por qué, don Miguel Ángel? Por el planteamiento teórico que yo le hacía al inicio. ¿Se pueden hacer recomendaciones en función de la logística? O como dijo Fernando Simón, no se pueden hacer recomendaciones que no se puedan cumplir. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque ahora hay muchos medicamentos que salen a la palestra y que yo no sé si son fiables o no. Que si la hidroxicloroquina, que si el no sé qué, que si el no sé cuántos. Y lo que no voy a poder conseguir es que cuando la gente lo escuche no tengan cierta duda. ¿Y sabe cuál es esa duda? ¿Me lo estarán diciendo que no sirven porque no hay para todos? Independientemente de si es una mascarilla, una vacuna, ¿se le puede decir a la gente que no tiene sentido hacer algo, protegerse, un equipo de protección, porque no había? ¿Me entiende usted el planteamiento teórico que le hago? Y por eso me interesa mucho, porque es usted nada menos que el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, institución por la que ya le he dicho que tengo especial respeto.
Sí, pues le voy a contestar, yo creo que le va a servir. Yo creo que le puedo decir, con la mano del corazón, que cualquier recomendación que hace un médico está basada en esos criterios técnicos, científicos, en evidencia, que es una palabra que se ha utilizado mucho en el lenguaje popular en los últimos meses, y que jamás nos planteamos y nos plantearemos el tomar decisiones en base a lo otro, aun siendo conscientes de en qué condiciones podamos estar trabajando. Los que conocemos el mundo de la cooperación sabemos que no podemos pedirle, en este caso, peras al olmo, pero jamás se tomará una decisión clínica en base a esas circunstancias, y más en un país o en países en los que hasta ahora hemos dispuesto de todo tipo de prácticamente todo lo que necesitábamos. Y con respecto a lo que ha dicho usted de los tratamientos que se están recomendando, lo demás, en medicina existe lo que están evidenciados, los que ya hay ensayos o metaanálisis y estudios que demuestran claramente que ese fármaco está perfectamente asociado al tratamiento de la enfermedad, y en muchas otras situaciones, sobre todo cuando las enfermedades son desconocidas o incipientes, o en fase muy precoz de investigación, muchos tratamientos son de tipo empírico o tratamientos de prueba o que se ponen por asociación, no por aproximación, y que con el paso del tiempo, con la experiencia que se va acumulando y con los ensayos posteriores que se pueden hacer, se deduce,
si el fármaco, el tratamiento puesto, no tiene por qué ser un fármaco siempre, tiene la suficiente potencia, la suficiente evidencia como para ya poderle asignar un grado de evidencia y que ya pase a tener la indicación exacta de eso. Todo el mundo conocerá que existen los prospectos de los fármacos, y en ellos pueden leer el término indicación, y ahí viene para qué enfermedades o para qué síndromes o para qué síntomas está indicado el fármaco. Y si no está indicado para ese fármaco no se debería utilizar. Ahora existe una tercera opción, que es lo que llamamos uso compasivo, y es que cuando no tenemos ninguna otra opción, por aproximación, por semejanza, porque desde el punto de vista patológico o farmacológico puede tener una probabilidad de tener algún efecto, es por lo que se utiliza. Y ahí podríamos aplicarlo tanto en el caso de la farmacoterapia que se ha utilizado, como las técnicas de ventilación mecánicas, etcétera, etcétera, con la enfermedad, igual que con las medidas de prevención de prevención para el contagio entre personas, que se han ido modificando en base a, sobre todo, a lo que la experiencia, que no la evidencia, nos iba dando a lo largo del paso de la semana.
Mire, sobre lo que se puede o no se puede hacer, no le voy a volver a poner las declaraciones de Fernando Simón, reconociendo, en eso hay que reconocérselo, lo ha dicho y no ha tenido ningún problema, reconociendo que no recomendó y, de hecho, disuadió del uso de las mascarillas porque en España no había, porque no se puede recomendar lo que no se puede cumplir. Hablaba usted de la cooperación entre países. No me imagino a nadie en pleno repunte del virus del SIDA en África diciéndole a los ciudadanos de ese continente que, como no había preservativos para todos, no tenía ningún sentido que se lo pusieran las personas sanas. Pero es que le acaban de preguntar a Fernando Simón por una investigación que está haciendo una juez y la Guardia Civil. Para que no se me diga usted, si quiere, no escuchamos la respuesta que acaba de dar, pero si usted quiere, para desde el punto de vista teórico, si me puede comentar una cuestión sobre las manifestaciones, concentraciones que hubo el fin de semana del 8 de marzo. ¿Le apetece comentar lo que ha respondido Fernando Simón o quiere que dejemos aquí la entrevista, don Miguel Ángel? Porque entiendo que, como no le había avisado de esta parte...
No pasa nada.
Le voy a poner en situación. Le han preguntado a Fernando Simón por el asunto de que la Guardia Civil ha hecho un informe en el que dice a la juez: oiga, que estas autoridades prohibieron congresos médicos, congresos, reuniones de evangelistas y demás, y sin embargo hubo partidos, actos de todo tipo, manifestaciones, y el señor Fernando Simón ha respondido esto.
Se habla mucho de la influencia de la manifestación del 8M en la expansión del virus en Madrid. Incluso hay una investigación judicial al respecto. Pero también se celebraron dos eventos deportivos muy concurridos en la capital de España, como el partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el Sevilla, el 7 de marzo, o el Real Madrid-Barça, una semana antes. ¿Se propagó más el virus por estos partidos de fútbol? ¿Se plantearon en algún momento suspenderlos? ¿Por qué no se cuestionan estas concentraciones y sí la manifestación feminista?
Madrid y Barcelona son dos ciudades muy concretas, con características muy concretas que no son equiparables a ninguna otra ciudad de España. Son ciudades con unos medios de comunicación de masas, públicos, de gran afluencia, gran afluencia, que tienen obviamente un impacto importante en la transmisión de enfermedades infecciosas. Además, son ciudades donde se producen eventos masivos. Es cierto, eso no lo podemos negar. Pero, como les dije ayer, todo lo que pasó aproximadamente en esos días, en ese fin de semana, no se ha observado un impacto en la evolución de la epidemia asociado a lo que pudo pasar ese fin de semana. Algún impacto marginal seguro que tuvo, seguro que hubo alguna transmisión. Igual que ese día, pudo haber muchas transmisiones en el Metro de Madrid o pudo haberlas en el partido de fútbol que se celebró, como me acaban de decir, yo no lo sabía, ese mismo fin de semana en Madrid. En estos eventos de masas, lo que hay que valorar para saber si ha habido un efecto o no, primero son la evolución de los datos, pero además podemos valorar el tipo de riesgos a los que se expone la gente, la concentración de las personas, la distancia entre ellas, el intercambio entre personas que no forman habitualmente parte del mismo núcleo social. En las diferentes eventos puede ser que, aunque se junten muchos grupos y en conjunto formen una gran masa, puede ser que no haya intercambio entre ellos y que los contactos realmente cercanos sean entre grupos que habitualmente ya intercambian. Hay muchos factores que pueden favorecer.
Don Miguel Ángel, a usted qué le parece? ¿Tiene lógica que si se juntan muchas personas para ver, por ejemplo, el Atleti Sevilla, como son todos del Atleti y habituales del Metropolitano, o si se juntan 120.000 personas como se juntaron en la manifestación de Madrid, o si se juntan 10.000 personas en un congreso de Vox como se juntaron, como son todas del mismo partido, ¿el riesgo de transmisión es menor?
Bueno, yo lo que creo es que si las autoridades sanitarias tenían informes en ese momento de que había riesgos claros de que todo este tipo de concentraciones, partidos de fútbol, manifestaciones, congresos, etcétera, era efectivamente un riesgo, yo creo que no se tenía que haber permitido. Eso está claro. Además, creo que hubo una relación causa-efecto bastante palpable. No me acuerdo bien porque no lo conozco, pero creo que hubo bastantes contagios entre aficionados de determinados equipos que viajaron a Italia, ¿no?
Es
y que luego hubo, ¿no? Entonces yo creo que si las autoridades sanitarias en ese momento ya tenían, o mejor dicho, las administraciones tenían ya informes de las autoridades de que había un riesgo lo suficientemente importante como para aconsejar haber prohibido, haber eliminado o haber paralizado ese tipo de actividades, creo que tenían que haberlo hecho.
Pero el doctor Fernando Simón ha dicho que han revisado 1000 veces, y lo de 1000 veces es textual, esta cuestión, y dice que no hay causa-efecto entre un aumento de contagios y que se celebraran todo este tipo de actos. Y es verdad, yo no había caído en lo que usted me decía de un partido en concreto y la cantidad de contagios que hubo. ¿Usted cree que hay relación causa-efecto entre lo que pasó ese fin de semana, contactos, actos en Madrid, 120.000 personas en Madrid, 50.000 en Barcelona, 20.000 en Bilbao, 52.000 Sevilla? ¿Usted cree que hubo relación causa-efecto? Porque esto es algo que ahora mismo se está dirimiendo, no sé si en el mundo médico colegial, si por pedir algún tipo de responsabilidad o no, pero sí en el mundo penal, porque de hecho hoy es la noticia política del día. Don Miguel Ángel, ese informe que pide la Guardia Civil, la justicia lo está investigando, ¿usted cree que hay esa causa-efecto? Lo digo porque hay un delegado del gobierno imputado. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, la verdad es que esta es una pregunta desde el punto de vista clínico muy interesante, porque hay que investigarlo, pero sí que es verdad que, aparte de que está claro que el mayor riesgo estaba cuando había muchos portadores sanos, que eran el principal riesgo de contagiar, porque en ese momento el que estaba a su lado no era consciente, y que cualquier tipo de actividad en el que hubiese aforo masivos, asistencia masivas y contacto masivos entre personas, evidentemente era una situación de alto riesgo. Pero también es verdad que hay que contar con que ciudades como Madrid y Barcelona son ciudades en las que hay un movimiento de personas a través de otro tipo de sistemas que facilitan el contagio, ¿no? Que evidentemente no tienen esa densidad como todo esto que estamos hablando, y que, claro, es una cosa que hay que estudiar claramente. No tengo ni idea, pero si se sabía y se actuó de una forma premeditada para permitir o no permitir una cosa, pues evidentemente habrá que investigarlo, y desde el punto de vista penal y tal, pues habrá que proceder a hacer lo que diga la justicia, porque la broma se ha quedado en lo que todos ya sabemos, en el número de infectados y el número de muertos que todos hemos tenido que ver a lo largo de estos meses, desde luego.
¿Qué periodo de días, si ya es lo último, que le molesto porque además acabo de recordar que le íbamos a tener 15 minutos y llevo dándole a usted la matraca durante 30 minutos, pero es que no todos los días puedo entrevistar al presidente del Colegio de Médicos de Madrid, que además me está ayudando a arrojar luz sobre muchas cosas. Lo último, ¿qué periodo de días? Porque el doctor Simón hablaba de 2 semanas de incubación para ver si había causa-efecto. ¿Sería eso correcto?
Bueno, esta mañana, en un ratillo que tenía libre, porque yo también trabajo, me he estado leyendo lo último que vamos sabiendo. Como le decía hace un ratito, hemos ido aprendiendo. El SARS-CoV-2 se parece mucho al SARS que adquirimos hace unos cuantos años, se parece un poquito menos al MERS, y muchas cosas las hemos ido deduciendo de lo que sabíamos de sus familiares y otras deduciendo de la propia evolución de la enfermedad. Se habla en algunas publicaciones de 5 días de incubación, en otras se habla de periodos más largos. Esto lo podemos decir ahora, a finales de mayo, cuando estábamos en el mes de febrero y en el mes de marzo. Si todos hubiéramos sabido, y ahí está, aquí está
el kit de la cuestión.
El kit de la cuestión. Si todos hubiéramos sabido que había un periodo de incubación o un periodo de latencia desde que uno se contagiaba hasta que aparecía la enfermedad y que en ese momento éramos contagiosos, estoy completamente seguro que hubiéramos tenido muchísimas más precauciones, porque hasta que no saltaba el problema de que una persona había contagiado y empezábamos a hacer el estudio de contactos, pues podían haber pasado 5 días o podían haber pasado 10 días. Entonces, ahí estuvo el problema y yo creo que ahí ha estado el principal factor de confusión que ha actuado durante ese periodo inicial de la pandemia. Fíjese que a pesar de que hemos estado 2 meses y pico confinados, no bajaban los casos porque seguía habiendo contagio dentro de entornos más reducidos. Hay algunas características demográficas del contagio en cuanto a determinado tipo de clases sociales, y ese tipo de contagios no deben estar demasiado relacionados. No soy un experto y no tengo datos, lo digo aquí en público, pero no parece que no hay relación como ocurría con las manifestaciones masivas, sino que ha habido muchos contagios en zonas o en ámbitos sociales mucho menos favorecidos que en otros ámbitos sociales en los que tenían unas posibilidades de estar mucho mejor aislados y mejor cuidados, ¿no? Entonces, es probable que haya muchos más factores que la propia asistencia a eventos masivos, como puede ser lo que estamos hablando ahora. Y desde luego, desde mi punto de vista, de la experiencia asistencial, he visto que en zonas, en barrios, en estructuras de la capital, en las que se vive con más hacinamiento por las características sociales de la población, que en otras zonas en las que hay una capacidad para tener mayor libertad dentro de los propios domicilios, pues que evidentemente ha habido muchísimo más contagios en el primer caso. Por tanto, todavía tenemos mucho que aprender y tendremos mucho que analizar. Y, por supuesto, se lo repito, si en algún momento alguna personalidad, alguna autoridad, algún responsable ha tenido datos y ha actuado condicionado por matices de tipo, de cualquier tipo que sea, que no sean el proteger la vida de las personas, pues obviamente eso tendrá que pasar por los correspondientes tribunales, obviamente.
Pues tiene usted razón, tenemos mucho que aprender. También para aprender está bien fijarse en aquellos que les ha salido bien las cosas. Como usted pedía prudencia al principio de esta conversación, los más prudentes han tenido las cifras más bajas. Por ejemplo, aquellos que fueron más prudentes y con el asunto de las mascarillas las hicieron obligatorias o las recomendaron antes de tiempo. Don Miguel Ángel, de verdad que le he metido los cortes.
No me importa, ya que me ha metido en esto, le iba a decir, también hemos sido especialmente prudentes los sanitarios y a pesar de eso ha habido una epidemia dentro de la epidemia, porque los sanitarios hemos sido proporcionalmente mucho más contagiados, incluso con fallecimientos, más que la población.
Pero sabe usted por qué, ¿verdad, don Miguel Ángel? Porque los que tenían que darle equipos a los sanitarios no fueron prudentes, porque no había que abastecerse. Es que ese es otro papel que tenemos. Papel, digo, del gobierno, porque no había que abastecerse. Y como no había que abastecerse, pues entonces no había que comprar EPIs. Ahora, gracias a Dios, parece que ya todas las administraciones compran EPIs y equipos de protección y mascarillas. Ha dicho usted que le he metido en esto, pero me lo decía
¿no? Encantado, además que ya he estado más veces en su...
Por eso, y le digo una cosa, don Miguel Ángel, si le he puesto el corte de Fernando Simón es porque, si lo digo yo, parece que no, de verdad que yo tengo alta estima por mi palabra, pero si yo digo que hay alguien que dice que no ha recomendado las mascarillas porque no había, yo lo digo y no me lo termino de creer. Por eso quería que lo escuchara usted, por si no lo había escuchado, de la propia boca de Fernando Simón, diciendo que no se puede hacer recomendaciones que no se puedan cumplir, que a mí, de verdad, es, desde el punto de vista teórico-médico, lo que más me ha dejado desconcertado en todos estos días. Por eso le he puesto el corte, si no se lo hubiera podido decir yo de viva voz. Le agradezco muchísimo que haya atendido nuestra llamada. Espero que, por la longitud de la entrevista, esto no le haga no volver a atender nuestra llamada, porque creo que ha servido para mucho, sobre todo el mensaje de prudencia, porque parece que ya hemos terminado el partido y que aquí ya está todo ganado. Y también en todas las respuestas que ha querido dar a todas las preguntas, algunas de ellas difíciles, que le he planteado. Don Miguel Ángel, muchísimas gracias.
Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Estás escuchando Es Radio.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 900-84-1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Luis del Pino, Mario Noya, Pablo Planas, perdonadme, que sabéis que siempre doy paso en las entrevistas, pero me he venido arriba con el presidente del Colegio de Médicos porque de verdad que tenía muchas ganas de analizar algo que a mí me parece una de las declaraciones, pues no sé cómo más calificarlas, de esta crisis de la pandemia.
Ha hecho usted una entrevista magnífica, aunque yo me he quedado con ganas de hacerle una pregunta, pero bueno.
¿Qué pregunta?
No, le iba a preguntar por un tuit suyo del 27 de febrero, donde decía, bueno, era un tuit del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, retuiteado por él, que decía: debemos mantener la calma, el miedo es más peligroso que el coronavirus. En la Comunidad de Madrid, el ICOMEM, el Colegio Oficial de Médicos, considera oportuno lanzar un mensaje de calma a la población: no más alarma.
Luis, menos mal que no te he dado paso, porque si por ponerle el corte de Fernando Simón no le ha sentado, ha sido un momento gastro plus, imagínate si encima al pobre presidente del Colegio de Médicos le venimos con esa. Mario Planas, ¿qué os ha parecido?
Bueno, bien, me ha parecido yo creo que...
Perdón, Pablo.
Sí, primero. Adelante.
Plana, a ver, venga, adelante, Planas, Mario. Y después Mario, venga.
Bueno, a mí me ha parecido en un momento dado que estar asistiendo a una especie de juicio en el que el presidente del Colegio de Médicos era como un perito de la acusación, ¿verdad? La acusación a Fernando Simón o a los altos cargos del gobierno. Ese fragmento en concreto, ¿no? El de la teórica encerrona. Evidentemente, los médicos, supongo que hay una parte de corporativismo inevitable en todas las profesiones, menos en la nuestra, el periodismo.
Mira, en este caso la ironía sí se ha captado en la radio.
Y entre bomberos, pues no se pisa la manguera.
No lo sé, porque ha habido otras entrevistas en las que la cuestión ha sido diferente. Mario, 30 segundos.
No, que dice, no, estamos aprendiendo. Bueno, no, Simón tenía que venir aprendido de casa. Es que resulta que se estaban muriendo ya en China. Es que China había impuesto un confinamiento brutal.
Ya, pero yo te voy a decir una cosa, Mario. Uh-huh. Si yo creo que estamos aprendiendo, que es muy difícil, que es todo, pero lo que a mí, y por eso insisto en ello, no me pueden decir, porque la gente no se va a fiar la próxima vez que le digas que algo no sirve, es decir, que no puedes hacer recomendaciones que no se pueden cumplir, que no depende del stock. O sea, no puede depender del stock, porque entonces, si te dicen... Este medicamento te salva y te llega la autoridad médica y te dice, no, mire, que puede ser contraproducente. Siempre habrá alguien que a partir de ahora diga, pero me lo dicen porque no hay para todos.
No, pero es que es peor, Dieter, es que es peor porque mintieron. O sea, vamos a ver. Si tú
30
dices,
segundos, ¿eh? No, ya, perdona.
Ya, pero por eso, si tú dices, una cosa no es necesaria, e incluso alguna vez han dicho que incluso podría ser peligroso y que si las sensaciones de falsa seguridad, etcétera. Eso es una cosa. Y otra cosa es decir, no puedo decir que se la pongan porque no hay material. Es que estos tíos estaban trasladando un mensaje que no era cierto. Es que no es lo mismo, Dieter.
Lo
una
sé.
Cosa es que te calles información y otra cosa es que mientas.
Lo sé. Nieves, claro. Un último consejo para despedir el programa, López Gamonal.
Pues mira, vamos a hablar de las clínicas CRES para el dolor articular. Hay gente que tiene artrosis u otro tipo de lesión, le duele al levantarse por la mañana, al caminar. No te preocupes porque en clínicas CRES son especialistas en medicina regenerativa articular y pueden ayudarte a solucionar tus lesiones articulares con tratamientos muy efectivos, muy innovadores y además sin necesidad de cirugía. Puedes llamar al 91-445-0004, 91-445-0004, puedes reservar tu cita y tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. La salud es lo que importa.
Luis, Mario, Planas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias a ti.
Y a ustedes también por habernos acompañado desde las 4 hasta las 7. Gracias, amigos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.